Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Soy Eduardo Ruiz Gil y los saludo desde el estudio A de Grupo Fórmula aquí en la Ciudad de México. Antes que ninguna otra cosa, feliz cumpleaños a mi productora, no tuya, Francine Sarrapi, que ha estado conmigo hace más de 30 años, antes de que tú nacieras, José Luis. Entonces, muy feliz cumpleaños, y lo digo desde el fondo de mi corazón, no como tú, que nomás quieres quedar bien, y de lambiscón. Ahora sí, José Luis,
saludos. Saludos a la audiencia, Guillermo, a Eduardo, pero muy especialmente su cumpleaños a Francine Sarrapi. ¿Cómo ves?
Bien, muy bien, es lo menos que puede ser. Claro, lo menos.
Claro.
Guillermo Vázquez Handel.
Muy buenas tardes, Eduardo, José Luis, Francine, muchas felicidades por tu cumpleaños.
Muy bien, que sean muchos más. De los muchos que le falta por cumplir.
Sin duda.
En junio del año 2024, 16 premios Nobel de Economía publicaron una carta abierta donde decían que las políticas económicas que anunciaba Trump podían llevar a Estados Unidos a una ruina económica. Tú los has de conocer todos, José Luis, porque es el campo de tu especialidad. William Sharp, premio Nobel 1990. McFadden, año 2000. Akerlof, 2001. Stiglitz, 2001. Phelps, 2006. Maskin, 2007. Myerson, 2007. Sims, 2011. Roth, 2012. Scheller, 2013. Deaton 2015, Hart 2016, Romer 2018, no Romer el que están deportando a Israel.
Es Paul Romer de la Universidad de Nueva York.
Sí. Milgrom, Wilson y la mujer Claudia Golden. Ellos dijeron, cuidado, porque lo que está diciendo Trump puede ser catastrófico. Y ahora varios economistas, además de estos, también han salido a opinar. Paul Krugman, que ganó el Nobel en el 2008, afirma que los efectos de las políticas económicas de Trump podrían ser peores que los del Brexit. Dice que Trump es errático e incapaz de sostener una estrategia coherente, que su proteccionismo encarece, desorganiza y no resuelve nada. Y dijo, y lo cito a Krugman, que además es muy padre leerlo, porque ha sido muy activo en el New York Times, ¿no?
Sí, correcto.
Y ahora ya tiene su propio blog. Quien crea que esto ayuda debería mantenerse alejado de objetos afilados y tener prohibido operar maquinaria pesada. O sea, todo el gabinete de Trump. Joseph Stiglitz, 2001, advirtió que los aranceles y las fluctuaciones en las políticas comerciales de Trump podrían llevar a una combinación de inflación y estancamiento económico, conocida como estanflación, que es la peor situación que un país puede vivir. Japón estuvo en estanflación
prolongada, como 15 años.
Horrible. También criticó la guerra comercial con China, destacando que ese país se beneficia más que Estados Unidos, sobre todo restringiendo exportaciones estratégicas. Ya prohibieron todos los minerales raros, prohibidos, mandar a Estados Unidos. Había ciertas excepciones y ya dijeron, nada. Abhijit Banerjee, premio Nobel 2019, señaló que los aranceles de Trump terminan afectando principalmente a las clases medias, ya que aumentan los precios de los productos y reducen el poder adquisitivo de los consumidores. Y la ya mencionada Claudia Golden, que ganó el Nobel en 2023, expresó su preocupación de la que la administración de Trump, al eliminar y darle un mal uso a datos gubernamentales, puede socavar la confianza en las instituciones económicas del país. Por si esto fuera poco, una encuesta entre directores generales o CEOs, ahora se dice, de Estados Unidos, revela que más del 60% espera una recesión en su país en los próximos 6 meses. Y por si esto no fuera suficiente, unos verdaderos gigantes del sector financiero también están lanzando sus advertencias. A ver, Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, que nada más administra 9 billones de dólares en fondos, dijo que no había visto algo así en casi medio siglo de su carrera al referirse a las políticas de Trump. David Solomon de Goldman Sachs, uno de los principales bancos de inversión global que administra 3.2 billones de dólares, comentó que la inversión se ha frenado. Jamie Dimon de JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos con activos de poco más de 4 billones de dólares, reconoció que los aranceles no provocarán una recesión inmediata, pero sí erosionarán el crecimiento. Él tiende a ser más cauto. Y Ray Dalio de Bridgewater, el mayor fondo de coberturas del mundo que maneja 120 mil millones de dólares, fue más drástico. Comparó los aranceles con piedras lanzadas al sistema de producción global y dijo que Estados Unidos enfrenta algo peor que una recesión. Para México el panorama es igualmente sombrío, más del 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Una encuesta de KPMG reveló que 60% de los empresarios mexicanos espera un estancamiento y 24% prevé recesión. Por su parte, la OCDE estima que la economía de México se va a caer tanto este año como el año entrante. México hoy enfrenta una amenaza que no creó, pero que nos puede salir muy caro. Estas políticas derivadas de la ignorancia económica, del populismo de Donald Trump y de la ambisconería de los que lo rodean, que sí saben de economía, está ocasionando una crisis sin precedentes. El problema es que puede estallar antes en México que en Estados Unidos, porque México tiene menos fuerza económica para aguantar esto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno de la presidenta Sheinbaum? Pues tiene que acelerar la diversificación comercial. Hay que buscar nuevos mercados. Ahí está China buscando, pues lo siento, pero si China nos busca, hay que venderle. Hay que proveer incentivos fiscales temporales para las empresas exportadoras. Ni modo, el gobierno puede sufrir una caída en sus ingresos, pero es menos costoso a que quiebren estas empresas, generar empleos. Tiene que reforzar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, préstamos. Y tiene que coordinarse con el sector privado, no con algunos que tú vienes a hablar, con uno de los que no hay que coordinarse hoy, para relocalizar las cadenas de suministro. La iniciativa privada tiene que volverse aún más innovadora, tiene que explorar nuevos mercados y no seguir dependiendo, que lo entiendo, ha sido rico, ¿no? Depender de un solo cliente. Así está la cosa, ¿eh? Y repito, y lo he estado diciendo ya desde hace tiempo, prepararnos para lo peor, esperando lo mejor. No hay de otra. José Luis, sí. Es tu tema económico.
Sin duda que los pronósticos para ningún lugar del mundo son halagüeños. Asia también, hay una desaceleración ya que se está notando en China, hay una desaceleración en Europa, porque lo que está generando Trump es una cosa que se llama incertidumbre.
Claro.
Siempre los empresarios están acostumbrados a tomar riesgos y por eso se llaman empresarios. Sin embargo, cuando las causas dependen del estado de ánimo de una persona en particular que comanda el ejército más poderoso del planeta y liderea el gobierno que tiene la economía más grande del planeta...
¿Qué más hay que decir? Que el presupuesto para el ejército, para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, es el número uno en el presupuesto de Estados Unidos.
Sí.
Pueden ser recortes en todos lados, pero al ejército, a las Fuerzas Armadas, ni un centavito. Y Estados Unidos gasta, el último dato, solamente en su defensa, más que los 10 países que más gastan, que siguen de él, juntos. Es una estupidez, una irracionalidad total.
Perdón. En el caso de México, bueno, pues yo creo que las decisiones han sido muy prudentes por parte de la presidenta. Como tú dices, realmente el tamaño de nuestra economía es tal que no hay mucho que podamos hacer. Me parece que no podemos estar pensando en represalias comerciales, por lo menos de la misma magnitud que estamos enfrentando. Y el diálogo me parece que ha sido la parte más exitosa de poder afrontar las incertidumbres. Termino. El Plan México tiene que evolucionar al Plan Nacional de Desarrollo y ver cómo, dentro del menú de recomendaciones que acaba de dar Eduardo, se pueden incorporar ideas que generen un poquito más de certidumbre a los actores económicos.
en lo que nos planteamos la diversificación, que coincidiría que sería, pues digamos, el plan A, mientras tanto lo que queda es la negociación, porque estamos atados de manos con Trump. Y yo sumaría, porque hoy lo comentó la presidenta en su mañanera, que le va a pedir a los banqueros en la próxima convención en mayo, que bajen las tasas de interés para que esto pueda permitir mayores acceso al crédito para las medianas y pequeñas empresas. Y por supuesto, porque es un tema de agenda nacional, el esfuerzo que están haciendo Marina, Ejército, Aduana y Seguridad Pública en el combate al huachicol fiscal y al contrabando.
Nada va a satisfacer nunca este demente.
Pero ser, bueno, estar me muy refiero claros. Por el tema del ingreso, de la recaudación.
A ver, parte de la locura. El viernes anunciaron que no iba a haber tarifas para casi 40 productos electrónicos hechos en China.
Eso fue el viernes.
El viernes. Y ayer regresando en su avión, el Air Force One, ahí Trump dice, no, claro que hay, por lo menos está el 20% el arancel del fentanilo a China. Entonces, muy curioso. Hoy los mercados amanecieron de muy buen humor, pero ya cuando les cayó el 20, de que sí ven los aranceles del 20 por lo menos, cerraron al alza, pero con unas alzas mediocres. El S&P 500 apenas el 0.8 para arriba, el Dow Jones arriba 0.8% y el Nasdaq 0.6%. El señor está causando un desastre económico y financiero. Mensajes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. Empieza a darse una crisis turística en Estados Unidos. Muchos países han boicoteado viajar a Estados Unidos. Canadá, el turismo de Canadá a Estados Unidos se ha desplomado. Y no ayuda mucho que manejando un auto en el estado de Georgia, una mujer canadiense que acepta que iba un poco más rápido de lo que debía ir, la paró otra policía, le pidió su licencia, ella le mostró su licencia canadiense. Esta no es válida. ¿Cómo que no es válida? Son licencias canadienses. Aquí no la reconocemos, lo cual es una mentira.
Claro.
Le pidió su pasaporte, dijo, no lo traigo, lo dejé en el hotel, no viajo con el pasaporte. Pues la llevó a la cárcel. Ya después ya salió otro escándalo de cómo una policía habilitada casi de sheriffes en Estados Unidos maltratan al turista, maltratan al extranjero. Y Canadá, las ciudades fronterizas de Canadá con Nueva York, por ejemplo, del lado de Nueva York se ha desplomado el turismo. Se está cayendo. Los canadienses ya no quieren llegar. Muchos mexicanos han cancelado también. Está yo viendo datos de viajes de México a Estados Unidos. En el primer trimestre se ha caído. No sé si porque como yo muchos decidieron ya no ir o porque no hay tanto dinero en el bolsillo, ¿no? En fin.
Las dos cosas.
Pueden ser, ¿verdad? A ver, José Luis, Estados Unidos se cierra el mundo. Pues que se vaya al diablo.
Fíjate que
así de fácil.
Las políticas del presidente Trump.
Quita el presidente, ¿no?
Pues de Donald. Trump.
Puedes decir del P. Trump.
Bueno.
La gente que entienda.
No, pues es presidente. Es presidente.
Es un estúpido.
Ese es además, pero también es presidente.
No, sí, pero.
El presidente es el cargo, la estupidez es la descripción.
Es que lo manejas con cierto respeto, ¿no?
Sí, es la formalidad que siempre ha tenido él para sus cosas.
Es parte de tu tradición priista, claro, el presidente. El P. Trump. El amigo del hijo de la señora Putina.
Las políticas del presidente Trump están generando un aislacionismo nacionalista. Las cifras las acabas de dar en el segmento anterior, cómo opinan los premios Nobel de Economía, actores económicos importantes de fondos de inversión como BlackRock, pero también los turistas, como tú bien dices, estamos tomando decisiones diferentes.
Claro.
Hay dos causales. Uno es la coyuntura, que es el rechazo, el antimexicanismo en Estados Unidos, y la segunda es la que se mencionó hace unos segundos, que es en un año, Eduardo, el peso se ha depreciado contra el dólar en más de 20%.
¿Podemos usar el término se ha devaluado ya a estas alturas? Con ya es 22%.
Lo que pasa es que
la
palabra devaluación es una decisión burocrática. Y la palabra depreciación es el desliz de un mercado. Entonces, estrictamente es depreciación, Eduardo. Bueno, pero podemos usar devaluación para que no te pongas...
Gracias. Hoy vienes muy comprensivo, te lo agradezco.
Es cumpleaños de Francín.
No, y fue tu cumpleaños hace unos días también, entonces...
Complaciente.
Entonces, ya se empiezan a notar cifras duras en el sector turístico. Hay que recordar que en el mundo el sector turístico es muy importante, en México también. Apenas México está recuperando los niveles de turismo prepandemia. Uh-huh. En el sector turístico, como en otros, existe una cosa que se llama la cuenta satélite de turismo. Y ya tenemos que el turismo pesa en México 8.6% del PIB. Ese mismo 8.6% era anterior a la pandemia en el 2019, lo acabamos de recuperar, pero hubo, en el primer año de la pandemia, un desplome de casi el 6%. Sí. Entonces, hubo una caída. ¿Cómo se está notando? Bueno, varios síntomas, ¿no? Se nota que hay algunos consumidores que le dan de patadas a coches de Elon Musk en Estados Unidos. Entonces, si usted
Otros los incendian.
Otros los rayan, otros les ponen letreros. Pero ya el Departamento de Comercio de Estados Unidos, Eduardo, acaba de dar a conocer el flujo de turistas y resulta que los turistas que van de México a Estados Unidos han caído 23% en el primer trimestre contra primer trimestre, lo cual es una cifra muy, muy importante. Esto quiere decir que además de Eduardo, muchos no están viajando a Estados Unidos. De otras partes del planeta, por ejemplo, de Europa Occidental, han caído 17.2% los viajeros a Estados Unidos. De Asia ha sido menos, el 3.4%, pero de Sudamérica casi el 10.5%. Entonces, ya las decisiones de Trump no solo están pegando en el tema comercial y de inversión, sino también en el ánimo de los turistas de visitar a Estados Unidos. Canadá, por ejemplo, que lo acabas de mencionar, por vía terrestre, Eduardo, ha disminuido los turistas canadienses hacia Estados Unidos casi 32%.
Claro, claro.
Casi 32%.
¿Tú quieres ir a tu país donde el presidente de ese país te desprecia a tu propia nación?
Esa afrenta tras grosería... Sí.
Oye, insulta a tus líderes, capaz de que estés de acuerdo y tu líder es un estúpido. Pero cuando dice que los canadienses merecen ser gringos...
No, bueno. Decimos en el Bajío, eso es agarrar monte.
Sí, hay una conciencia, por lo menos me remitiré a canadienses y mexicanos, que además sabemos implícitamente lo que significa ir a hacer turismo a Estados Unidos en derrama. Porque a lo mejor habría que diferenciar en esas cifras la gente que sigue yendo por trabajo, que tiene que seguir yendo. El canadiense que cruza la frontera, incluso nosotros, Tamaulipas, Nuevo León, que lo hacen por trabajo.
Que no están muy alegres porque ya los van a empezar a correr.
Sí, pero...
También hay que ver eso.
Pero digamos que lo tienen que hacer. En cambio, el turista que decide dónde va a gastar su dinero, pues evidentemente si no quiere que lo traten mal, hay afrentas, hay groserías, y sí sabemos lo que significa como turista ir a gastar. Lo platicaste hace algunos meses, e incluso cuando lo comentaste, estábamos en la expectativa de a ver hasta dónde va a llegar esto. Claro que va a ser una catástrofe, porque hay ciudades de Estados Unidos, no sé, voy a poner un ejemplo, Miami, que vive del turismo.
Claro.
Mira, hay una empresa que se llama Tourism Economics, que es una filial de Oxford Economics. Esta empresa, que su único objetivo es estudiar el negocio del turismo, pronosticaba un aumento del turismo hacia Estados Unidos este año del 9%. Ya revisó cifras. Ahora está diciendo que se va a caer el 9.6% el turismo a Estados Unidos este año. Es catastrófico.
Sí. Pues en el primer trimestre cayó el turismo 11%. Uh-huh. Entonces, el pronóstico para el resto del año, pues sí,
suena va a ser por ahí.
Los turisteros que votaron por Donald Trump. Me alegra mucho. La verdad. No puedo sentir compasión por gente que votó por un tipo que es un mentiroso patológico, un delincuente, un tipo que ya fue declarado culpable de hostigar sexualmente a una mujer y todavía fueron a votar por él. ¿Sabes por qué? Porque les prometió que en un día iban a bajar los precios, que en un día iba a acabar con la guerra de Ucrania. Y le creyeron.
Sí, sí, claro.
Se lo merece.
Bueno, y el país, Estados Unidos, está muy polarizado.
Es como
muy
los venezolanos que votaron por Hugo Chávez.
Sí, claro.
Digo, así es, ¿no?
Pues ahora para México el reto, y con esto concluyo, el reto para México que se planteó el Plan México, de que México pasara de ser el sexto país de mayores visitantes al quinto, pues se complica ante este escenario de arranque de administración, claro, Trump, puesto que los mexicanos, bueno, y también de Europa, van a estar viajando menos hacia las Américas en lo que se espera de este año por lo
menos. Sí, va a haber una crisis económica mundial.
Sí.
La gente va a tener menos dinero. Yo sí sugiero, conozcamos México. Uh-huh. Hoy alguien me decía, ¿y a dónde piensas ir este año de viaje? Dije, pues tal vez me vaya al sureste, al Tren Maya. Y México tiene unas riquezas, vamos a conocerlo.
Hay un pueblito por ahí en el centro que se llama Guanajuato.
Pero no, ahí está, ahí pura gente gacha.
Pero por ejemplo,
No.
En el sureste, no estoy haciendo promoción.
Me encanta tu pueblo.
Tienes Yucatán, gracias, que es muy seguro.
Pero no tienes Tren Maya allí.
No, pero Yucatán es muy seguro.
Vamos a poner un tren chichimeca.
¿Para cuándo?
Para cuando madure la idea.
Bueno,
podría ser Guerrero.
No, porque... pero el Tren Maya es una maravilla, hay que conocerlo.
Y podría ser Guerrero que la gobernadora se sigue promocionando en columnas políticas todos los días.
Yo, Guerrero, la verdad, no pienso ir en un buen rato.
Yo tampoco.
La verdad. Está fregadísimo, insegurísimo. Digo, ¿para qué ir? Pero que la gobernadora sigue presumiendo.
Pero conozcamos México, es un...
Hay que conocer México, ¿sí? En serio. ¿Para qué le vas a ir a dar tu dinero a un país que menosprecia el tuyo?
Déjame y que nos va a meter en la peor crisis económica de los últimos
y
tiempos.
Además, nos está infilando, o sea, el
¿lo
precipicio.
¿Lo vamos a financiar? No.
Yo no.
Bueno, ya la minuta del Banco Central, que se acaba de hacer pública, muestra preocupaciones serias para
lo que me encanta es que dicen uno de los... miembros de la Junta de Gobierno manifestó esto y esto y esto, y no dicen cuál. Yo te apuesto doble contra sencillo, que es Jonathan Heath, porque es el miembro más realista de la Junta de Gobernadores actualmente del Banco de México.
Y sofisticado.
¿No? Sí. Y se ha opuesto a las bajas de interés, que creo que no se deberían haber dado todavía. Pero en fin, cada quien. Muy bien, gracias, José Luis. Mensajes. Regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
31 minutos después de la hora, para variar, nuestro amigo yucateco. ¿Cómo se dice?
Ma.
No, pero ¿cómo es yucateco?
Yucateco.
Bueno, es que tú eres yucateco originalmente.
Yucaterco,
¿no?
También se puede decir.
No, ya me respeto. Pero para variar, Rodrigo Menéndez trae un tema donde algunos, los que están sentados frente a esta mesa, no van a estar de acuerdo. Hola, Rodrigo.
Muy buenas tardes, José Luis. Eduardo, muy buenas tardes, Guillermo. Pues bueno.
Oye, ¿pronunció bien yucateco, Guillermo?
No, ya se le está quitando poco a poco.
Se está chilangando, ¿verdad?
Ya, no, ya se chilangó hace rato.
Qué caray contigo. Bueno, así es. Ya es guacho.
Está tratando de presumir que está conociendo a los de allá, pero realmente ya está perdiendo. Ya no conoce a los de allá ni a los de acá.
A ver, 1 de junio, elección para renovar gran parte del poder judicial de la federación. Y tú dices que no podemos dejar pasar esta oportunidad. ¿Por qué?
Así es. Mira, Eduardo, quienes proponen la abstención de alguna manera, creo que repiten un viejo error. Y ya pasó en el 76, cuando la oposición dejó solo a López Portillo, aunque lo vio de manera diferente. Pero bueno, lo dejaron solo como un signo de digamos, dignidad política.
Y todo uno se rió y todos nos reímos del PAN en aquella época.
Pero realmente fue un regalo para el poder establecido. Claro. Eso fue lo que fue. Y lo mismo sucedió en Venezuela cuando precisamente la oposición invita a no votar por las elecciones intermedias y le regalan a Chávez precisamente el 100% del Congreso. Entonces ya no había ni dónde discutir, no había nada. Le dan al gobierno todo. Creo que es nuestra obligación y bueno, es una oportunidad para nosotros, por polémica que haya sido esta nueva forma de poner a los juristas, pues evidentemente no tenemos las mismas visiones jurídicas entre unos y otros, no son políticos, deben de ser más apegados a la ley, muchos de ellos ni son tan apegados a la ley, ni saben hacerlo, pero bueno, el caso es que la obligación como mexicanos, la obligación en yucatecos, tabasqueños de la Ciudad de México, todos tenemos que ir a votar, todos tenemos que buscar la forma para ir y que no sea nada más dejarle en manos del gobierno y la forma y decir, bueno, pues ya está, que lo hagan ellos. Y te digo este caso porque pasó en la oposición, está pasando en la oposición. De repente yo le he preguntado a partidos de la oposición que si van a participar en la elección o algo, y me dicen, no, para nada.
No vayas lejos, las redes sociales están infestadas, inundadas de gente que todavía cree que se está discutiendo la reforma jurídica. Siguen actuando, es que no puede pasar, no, ya pasó.
Claro, eso es un hecho.
Después siguen haciendo berrinche, como si su berrinchito iba a resolver. Esto ya se aprobó. Yo no estoy de acuerdo con esta reforma jurídica, siempre me opuse, pero ya se aprobó. Ya, es lo que es.
Son las reglas con las que hay que jugar.
Pues no hay de otra.
Ahora hay que jugar.
Los que dicen, no vayas a avalar esto, decisión de cada quien. Yo sí pienso ir, sabiendo que es un ejercicio un tanto ridículo, pero voy a ir, porque voy a ir.
Eduardo, porque es una obligación al final del día.
A mí nadie me obliga, ¿qué? Al diablo, que
sí,
te obligan.
Yo creo
a
que ciudadano tan ejemplar.
A ver, hasta mis papás me trataban de obligar y a veces no los obedecía. A ver.
Hasta Trump nos empieza a querer obligar.
A ver,
pero bueno.
Cuando hay una obligación sin una sanción por su incumplimiento, vale cacahuates. Y tú lo sabes.
Bueno, te lo voy a cambiar. Es un deber cívico.
Hay ciertos países... ¿Qué deber cívico? Estás hablando... En serio, deber cívico. Mucha
ya
gente
no
diría,
ninguna...
¿por qué un deber cívico en un país donde los primeros que deben cumplir con su deber cívico son mis gobernantes y no lo hacen?
Ellos iban a ir a votar, vas a ver, por los tuyos. Esa es la cosa.
A ver, ¿tú piensas ir a votar, Guillermo?
Sí, pero lo hemos explicado aquí, porque por nuestra actividad periodística el lunes tenemos que venir a contar qué pasó, la experiencia,
pues no,
qué vimos.
Lunes, nos vemos,
¿no? Sí, sí, sin problema, y voy a venir con mi cosa esta para... Pero porque es diferente.
Se dice una marca en tu...
Una marca indeleble. A ver, esta no es una elección democrática, es una elección no representativa. El punto es que si va a ir a votar el menos... del 10% del padrón, simplemente es no representativa.
Pon que con todo el acarreo llegue el 30%.
No es representativa,
calcula
si es legal.
Con el acarreo.
Pero con que una persona vote representativa, porque los demás no quisieron, no se presentaron. Okay.
Es legal.
Poco representativa.
No, es representativa y es legal. ¿Tú piensas ir a votar?
Sí.
¿Sí? ¿También? ¿Por qué?
Porque yo creo que en la democracia es un privilegio el poder ir a votar. Uh-huh. Si nos comparamos con las dictaduras, hay gente que no puede ir a votar. Uh-huh. Y creo que es una obligación ir a votar independientemente de cómo se vote.
¿Estás de acuerdo? No, yo voy a ir a votar porque sí quiero ver qué pasa. Y porque es un derecho, un privilegio, aunque sé que es un ejercicio estéril esta elección del Poder Judicial, porque no creo en la elección de jueces. Punto.
Yo voy a ir a votar, Eduardo, en Yucatán y voy a ir a discutir en cabina con ustedes.
Te esperamos. ¿Es amenaza o es aviso?
Es aviso.
Aquí nos vemos.
No, yo creo que, mira, es muy fácil decir, no avales esto, no vayas a votar. Creo que es fácil e irresponsable. Imagínate que todos los que estamos en contra del Poder Judicial dijéramos, vamos todos a votar, bueno, y puedes llegar, a ver, anulemos todo nuestro voto. Ya estás manifestando tu posición,
sí.
No estoy de acuerdo. Claro. Pero esta actitud de no avales, no vayas, se me hace una verdadera estupidez.
Es una tontería.
No, una estupidez, que es más, es una, ya sabes qué.
Sí, también.
Me digo, no lo puedo decir, aunque ya te lo imaginaste, porque eres mal pensado, Rodrigo.
Aquí se dice de otra forma, pero...
Sí, eso estaba pensando, ¿cómo se dice yucateco?
Allá. ¿Se puede decir o no? No, no, no.
Traducción en maya, en simultáneo.
Ah, ya. A ver, mirar. ¿Qué?
No, vamos a dejarlo así.
Oye, ¿cuál es el ambiente rumbo a esa elección del 1 de junio allá en la península de Yucatán?
Desgraciadamente es demasiado tranquilo. Como no hay partidos detrás que estén impulsando, que estén empujando, nadie sale a buscar el voto. Van tres o cuatro aspirantes que piden lugar en medios de comunicación para que les abran, pero evidentemente no van casa por casa, ni mucho menos, sino van a medios para tratar de llegar. Hay que tomar en cuenta que lo que pueden gastar ellos, lo que pueden gastar los aspirantes, lo gastan de su bolsa.
Bueno.
Y, ¿cómo no? Ajá, yo claro. Sí creo en los jueces, Eduardo.
Sí, claro. Sí, ni tú te la crees. A ver, pero para que veas cómo está la reacción del público. La ministra del Pueblo, Lenia Batres, se fue a un evento en Guadalajara, creo. Uh-huh. Le puso una rechifla, no la dejaron ni hablar. Creo que se puso muy digna y se salió, ¿no? Hey. La ministra del Pueblo, la que le mentó la madre a un vecino y pasó por YouTube, y todos vimos que si no es ministra del Pueblo, es una lépera del pueblo, ¿no? La ministra Batres.
Mira, lo que estás diciendo es claro, pero además te voy a poner un ejemplo. Acá en Yucatán vino una ministra y aspirante también a ministra.
¿Quién?
Yasmín. Pero vino a una escuela, a una universidad, a la UADY, que es de las universidades más grandes que hay acá, del estado de Yucatán, apoyada por la facultad de Derecho y además por la sociedad de alumnos, y no llegaron 100 personas. Es decir,
ella es la ministra que se comenta y se rumora que se plagió una tesis.
Esa se dice, se rumora y se comenta. No, yo creo que sí se la plagió, pero es otra historia. Pero bueno, el caso es que no llegaron a juntar mucha gente. Es decir, el ánimo de la gente no es.
A nadie le interesa. Nadie.
Malamente.
Ver, votas por un juzgador. ¿Sabes cuándo vuelves a ver ese juzgador en tu vida?
Pues esperemos que nunca.
Nunca. ¿Quieres decir que lo más seguro es que nunca, porque cuánta gente que ahorita nos escucha se ha tenido que ir a un tribunal y platicar con un juez, un ministro, un magistrado, porque la verdad los mexicanos no tienen querella ni bronca dentro de un tribunal. Uh-huh. Es la triste realidad. Punto. Entonces no nos importa. Esta fue una de las últimas puntadas que nos heredó AMLO. Una reforma que la presidenta Sheinbaum pidió al Congreso que le diera tiempo para discutirse y mejorarse, y que un par de desleales a esta presidenta, llamado Ricardo Monreal y Adán Augusto López, dijeron, no nos interesa discutirla más, y va como nos la mandó nuestro patroncito. ¿Así es o no?
Así es. Así fue.
Así fue. ¿Eh? ¿Algo que quieran para concluir, José Luis?
Hay un índice de Freedom House, de países libres para votar. Uh-huh. México no está en esa lista. Está en la parte de, en la lista de parcialmente libres.
Claro, porque hay acarreo y hay manipulación de los sindicatos y las viejas mañas del PRI, que las ha recogido y aprendido. Bueno, porque ya las sabían, ¿no?
Pues aprendamos a votar sin acarreo.
Solamente que puede ser que el porcentaje de acarreo sea mayor del voto libre.
Si no hay acarreo, no llega nadie.
Sí, no, bueno, en dos estados, ¿no?
A ver, para concluir, te quedan 10 segundos.
Oye, hay dos estados que sí van a tener elecciones concurrentes, que son Durango y Veracruz, que seguramente es donde más ministros van a sacar número de votos.
Bien. Rodrigo Menéndez, gracias. Aquí te esperamos. Vamos a los mensajes.
Nos vemos.
México. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado
y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso. No solamente en el sector público hay política. El sector privado también.
¿Ah, sí?
Ah, sí, y traen unas grillas. Unas grillotototas. Porque, a ver, el Consejo Coordinador Empresarial es como que la gran central de las centrales empresariales. Sí. Ahí está la Concamín de los industriales, la Concanaco de los comerciantes y prestadores de servicios, están los banqueros, está, ahí está, en el Consejo Coordinador Empresarial, que sigue presidiendo Francisco, ¿no?
Sí.
A ver, pero parece que uno de los integrantes se metió en un pequeño lío. Y lo están expulsando, lo expulsaron. A ver, ¿cómo está el chisme?
A principios del mes, el consejo, que son 7 asientos, que tienen derecho a voz y voto. Y
que son Coparmex, Concamín, Asociación Mexicana de Bancos, la de Seguros, Consejo Nacional Agropecuario y el de los Mexicanos de Negocios.
Okay. Y hay 6 más que tienen derecho solo a voz, pero que también forman parte del consejo.
Pero no votan.
No, pero en este caso sí se les pidió su opinión,
okay,
que es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, la de Afores, la de Mercados Bursátiles, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, la CAINTRA de Nuevo León y, sobre todo, la CANACO de la Ciudad de México.
Es inmensa, claro.
Sí, pero a ver, es, digamos que la cámara más importante de las que conforman la CONCANACO.
De las Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios.
Bueno, tomaron la decisión de suspender temporalmente, en lo personal, a Octavio de la Torre, presidente de Concanaco. Es decir,
¿por qué?
No a la Concanaco, a la persona. Lo acusan o lo señalan.
¿No dejan entrar a las juntas?
No, está
¿y
suspendido.
¿Quién se sienta en el lugar?
De momento nadie. La suspensión aplica a la persona, pero no ha habido un acuerdo, una designación para que algún vicepresidente o alguien...
Ese lo debe designar Concanaco, ¿no?
A ver, pero primer vicepresidente,
pero
por ejemplo, ¿no?
Derecho esa... a voto, ¿no?
Sí, ellos tienen derecho a voto.
Pero voz y voto.
Sí, voz y voto.
¿Pero por qué Octavio de la Torre lo corrieron?
Bueno, se dice...
Temporalmente.
Se dice, se rumora y se comenta que hay 3 aspectos fundamentales. El primero, que tiene una actividad política de relaciones públicas para acercarse demasiado a Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit.
Pero ¿quién mide? A ver, yo no consigo un empresario que no haga relaciones con la gente del gobierno.
Es su chamba, ¿no?
Y aparte ahí es intrínseco.
A ver, ¿y quién califica que sea demasiado cercano? A ver, los otros, que seguramente están haciendo lo mismo.
Vamos a suponer que en el rango de las sospechas algo vieron. ¿Algo
¿qué
percibieron?
Vieron? ¿No lo han explicado?
¿No
lo han dicho público?
Oficialmente
deberían.
No. Oficialmente no.
A ver, es que está acercando demasiado a Octavio Romero. ¿Cuánto? ¿Qué es demasiado?
Es muy
atípico.
¿Puede
estar buscando el bien de los agremiados de la Concanaco?
Es muy atípico que tomen estas decisiones porque normalmente este tipo de agrupaciones, digamos que lavan la ropa sucia en casa. ¿Por qué? ¿De qué se pelean? Se pelean toda la vida.
A ver, primero, tiene demasiada cercanía con Octavio Romero.
Esa es una. Okay. 2, lo acusan de un protagonismo excesivo en relación a generar alianzas y acuerdos con agrupaciones que no forman parte del Consejo Coordinador Empresarial ni la Concanaco, como una especie de su propio feudo de relaciones.
¿Pero qué tiene malo su chamba como Concanaco? Es acercar a su confederación y a las cámaras, al mayor número de cámaras, aunque no sean de Concanaco.
Buscando mayores consensos.
Claro, y mejores negocios para los miembros.
Y la tercera... que a lo mejor...
Hasta ahorita no estoy convencido.
No. Yo te estoy explicando lo que pasó. No estoy viniendo aquí a pedir voto de calidad. Nosotros 3 no formamos parte del consejo.
No, pero digo...
Bueno, y la tercera, que yo creo que es la que menos tiene que ver con el Consejo Coordinador Empresarial, porque estas quejas o estas denuncias las han hecho públicos dirigentes de la propia confederación respecto de los gastos de la presidencia.
De Concanaco.
Sí, y... lo puedo decir porque pues estuve muchos años ahí.
¿Qué es gastos de la presidencia?
Normalmente lo que se acostumbra es que cuando, porque además la mayoría de los presidentes de la Concanaco nunca han sido de la Ciudad de México, no cobran sueldo,
no cobran.
Se les paga sus boletos de avión y...
Viáticos.
Y pues digamos que como son tarjetas de crédito institucionales, que los estados de cuenta pasan por varias manos, un ex tesorero vio en los estados de cuenta que hay compras de juguetes de los hijos de Flavio de la Torre.
A ver, dice,
se dice, se rumora y se comenta.
¿Dice que ahí son compras de juguetes para mis hijos?
Son,
porque pueden ser compras de juguetes para los empleados de la
Y para regalos de interlocutores. No,
no, es que mira,
no se acostumbra
así
a comprar,
como
regalas,
no le creo a los políticos, tampoco le creo a los empresarios que se caen la política.
Por
hay
supuesto.
Mucha grilla aquí.
Lo que yo te podría decir a título personal.
Y la Canaco del DF no dijo. Del DF,
sí, de México. Votó a favor de que lo suspendieran.
Ah, caray.
O sea, eso es la que más llama la atención porque pues es la cámara más grande de las que conforman la Confederación.
¿No será que el de la Canaco de la Ciudad de México pues no vota, nomás tiene,
tiene voz? Pero estuvieron de acuerdo.
¿No será que el de la Canaco de la Ciudad de México, que no sé quién es, quiere la chamba?
Estuvieron, bueno, en el ámbito de la grilla todo es posible. Ahora, lo que yo sí te puedo decir por mi paso en esa noble institución hace muchos años es que todos los que están ahí... Por implícito trabajo, como dice José Luis, tienes que hacer relaciones públicas con gobierno. Es parte inherente de tu trabajo, del día a día.
Y con otros grupos empresariales.
Y en esa lógica, hay algunos que lo hacen institucionalmente y hay otros que lo hacen con una ventana de hacer negocios. Por supuesto.
¿Algunos?
La gran mayoría. Yo puedo hablar de mi época y de los que conocí, que había un código esencial. Sí, relaciones públicas, sí, porque de ahí salimos bastantes secretarios de desarrollo económico de varios estados, pero que el código era el dinero de las cuotas no se toca, es para hotel y es para avión.
Pero también puede ser para regalos a los empleados.
No, no.
Yo quiero... Yo que no puedo pensar mal de la gente.
No, de ningún... ¿Cómo? De ninguna manera.
Estoy tratando de darle beneficio a la duda a este cuate que no conozco.
Es que aún tratando de ayudar, cuando 13 de 14 toman una decisión de este tipo, que no es sencilla, porque es el momento en que
porque
el sector empresarial...
Porque el número empresarial... uno, que es el 14, es el que corrieron.
Es que yo creo que le saben más cosas de las que estoy pudiendo comentar hoy aquí, que seguramente el nivel probatorio, que lo tienen muy bien guardado, salvo... los documentos que sí me permitieron ver, pero que no me compartieron, como estados de cuenta de tarjetas de crédito, sí demuestran que hay un gasto que no se corresponde a lo que normalmente gasta un
lo
presidente
de
la
Concanaco. Lo que es un hecho, esto es inédito.
Sí, inédito.
Es inédito.
Para que te corran tus pares.
Uh-huh.
Bueno, para es que te nieguen el acceso al cónclave de las decisiones.
Es que algo hiciste.
Capaz
de que... capaz de que hizo cosas peores que a ti no te dijeron.
Que todavía no averiguamos.
Capaz que hizo cosas inmencionables.
La probabilidad está ahí.
No sabemos.
Es una decisión.
Es que mira,
atípica.
Las tres razones que me hizo son tan poco graves.
Sí, sí, sí,
que si lo corrieron es por algo mucho más grave. Que no nos quieren compartir.
Todavía,
no,
porque lo vamos a seguir investigando.
Pero ya para mañana, porque ya pasado mañana no es noticia esto.
Lo más pronto que se pueda.
Para el jueves, ¿no?
Sí, señor.
Para el jueves. Ven y sí, ¿cómo va con los burros? Los pelos de la burra en la mano.
Por supuesto que sí. Pero coincidiendo en la idea general, para que todos tus pares te saquen, es porque seguramente... Algo
pues
interesante
sí,
hay ahí.
De decir que tienes demasiada cercanía con alguien no es algo así.
A ver, lo dije en los términos más amables periodísticamente hablando. No, eso, se dice, se rumora y se comenta porque
entonces son los términos
aquí,
periodísticamente más inexactos.
No.
Dilo que te dijeron.
¿Qué? A ver, se dice, se rumora y se comenta que la participación de la Concanaco hoy en el Consejo del Infonavit tiene una implicación de negocios, como en su momento el señor la tuvo cuando fue presidente de la Canaco de Tijuana con el exdirector de aduanas, Ricardo Peralta. ¿Así?
Sí, o sea que ya venía de hacer... ¿Por qué él es tijuanense?
Sí.
¿Qué se dice? ¿Que ya traía sus negocios raros?
Incluso el testimonio que yo conozco y que lo conocí hace tiempo, no viene de esto que sucedió.
A ver, él es presidente de una empresa que se llama Corporativo TLC Asociados. Uh-huh. Especializado en asuntos fiscales, aduaneros y de comercio exterior. Uh-huh. Lógico que por su chamba personal esté viendo gente de este sector, ni modo que no los vea.
Obvio, pero hace algunos años, cuando Ricardo Peralta era el director de aduanas de este país y habiendo una relación conocidísima pública entre los dos, testimonios de personas que trabajaban en la aduana en esa época me dicen ellos que el señor de la Torre operaba temas no necesariamente dentro del marco de la ley.
pues vamos a buscarlo, ¿no? Para que platique con nosotros, a ver si nos quiere explicar por qué le quitaron el asiento debajo de él.
Claro. ¿No? Sobre todo con esa unanimidad, ¿no? Nadie lo defendió.
¿No? ¿Qué cosas, verdad? ¿Sí? ¿Qué dice el presidente del consejo?
El consejo dice que ellos son coordinadores.
¿Pero quién es el presidente del CCE?
La información que yo tengo oficial de Francisco Cervantes es, a ver, aquí somos un órgano colegiado donde todos votan. De hecho, él no vota. En estas decisiones él no vota.
¿Es el presidente?
Es el presidente del consejo. Y pues bueno, 13 de 14.
No, perdóname, no son 13 de 14, son 6 de 7.
En voz y voto, más son los 6 que
votan,
tenemos.
Nosotros no votan, son 6 de 7. Vamos a ver qué.
Sí.
Entonces, el inculpado se llama Octavio de la Torre, tijuanense, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo.
Bueno, ya nos vamos. José Luis Romero Hicks, gracias.
Eduardo, gusto en verles.
¿No te debes pedir la productora?
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Francín.
Francín. Qué modales.
Le vamos a dar otro abrazo cuando salgamos del recinto.
Guillermo Vázquez Handa.
Gracias, Eduardo.
Yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana estoy aquí de regreso a las 4, hora del centro. Sea con los deportes, Raúl Orbañanos, y pase una linda tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.